Pasan 37 minutos de las 7 de la mañana. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Penades, senador del Partido Nacional, también presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, porque hoy también continúa su análisis en el Parlamento. Buen día, Penades, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias por estos minutos. Penades, bueno, la discusión en Comisión del Senado comienza con un nuevo protocolo sanitario a raíz del aumento de casos de coronavirus. ¿En qué consiste este nuevo protocolo o qué agrega a lo que ya se venía aplicando en la discusión en diputados?
En realidad se apretaron un poco las marcas, ¿no? Todo el mundo, creo que en todos lados había empezado a aflojar un poco en cuanto a los controles, sí. Y lo que tuvimos que volver a hacer es volver a insistir sobre algunas medidas que se habían adoptado y que se estaban aplicando cada vez menos. Por ejemplo, el uso permanente del barbijo en la sala, que era un tema que hay que reconocer, es bastante incómodo y fundamentalmente cuando se tiene que hablar, pero mantener las distancias, achicar la cantidad de gente que podía ingresar a la sala de sesiones de comisión, habilitar una serie de salas que por vía Zoom, detrás de la sala principal, puede ubicar a los asesores de los senadores y puede ubicar también a los asesores de los ministros que comparecen ante la comisión. Y después, sí, todas las medidas que se están adoptando desde que apareció la pandemia, la tomar la temperatura, eso se hace permanentemente, el uso del alcohol en gel, bueno, todo el protocolo sanitario que hay que tener como para cuidar y mucho que no haya ningún tipo de brotes, a tal punto que, por ejemplo, en el día de mañana de tarde iba a venir el Ministerio de Relaciones Exteriores y tuvimos que reprogramar su visita a la comisión producto de los hechos de pública notoriedad.
Bien, así que lo que podemos esperar es ver a todos los senadores con barbijo, excepto quien está hablando en el momento.
Exacto, bien. entre otras cosas esa.
Senador, ha habido críticas, continúan las críticas desde el Frente Amplio sobre que hay recortes en salud, en educación, en vivienda. Obviamente desde el oficialismo se responde que este presupuesto está acotado por la crisis, pero también por los números rojos que dejó el gobierno Frente Amplista. ¿Usted cuál cree que va a ser la discusión más acalorada en el Senado con respecto a qué artículo, qué tema?
Mire, yo creo que las discusiones acaloradas van a haber en varios momentos. Creo que la discusión general va a dar la oportunidad en el plenario cuando se trate los primeros días de diciembre para poder contraponer dos modelos y dos visiones del país. La del Frente Amplio es bastante sugestiva porque por un lado dice que los cálculos que el gobierno hace con relación al crecimiento de la economía son demasiado optimistas, ¿no? O sea, el propio Frente Amplio está reconociendo que quizás la economía crezca menos de lo que el gobierno está previendo. Y por otro lado dice que hay que gastar más. Entonces es bastante contradictoria la posición, porque, bueno, generalmente...
Bueno, pero apelan a la capacidad de endeudamiento que tiene el país.
Bueno, no, justamente, la capacidad de endeudamiento ha llegado a un tope realmente insoslayable, ¿eh? Fíjese usted que el Uruguay llegó a tener, gracias a un buen manejo de la deuda del primer gobierno de Tabaré Vázquez, llegó a tener una deuda que era más o menos del 35-36% del Producto Bruto Interno. Hoy estamos arriba del 67%. O sea, y si queremos mantener el grado inversor para el Uruguay, cuestión que es fundamental por una otra cantidad de consecuencias que se tendría en caso de perder el grado inversor, estamos ya por muy lejos del rango de los países que pueden mantener ese grado inversor con el grado de endeudamiento que tenemos. Entonces, como le decía, ¿no? Es bastante contradictorio. Por un lado, mire que están siendo demasiado optimistas, por otro lado, hay que gastar más. Es bastante inconsistente la posición que está esgrimiendo hoy la oposición en el Senado.
Penades, uno de los temas de conflicto en la Cámara de Diputados fue el tema de la UAM, ajá, que ingresó de una manera y que tuvo alguna modificación en el medio. Desde el Frente Amplio se pretende sacarlo y enviarlo a la comisión. ¿Cómo se puede manejar el asunto?
No descartamos ninguna posibilidad. No descartamos ninguna posibilidad. Quizás en un principio debemos de reconocer que el manejo que se realizó del tema no fue el mejor. pero después hemos intentado y estamos y seguimos intentando por todos los medios llegar a ponernos de acuerdo. Es un tema mucho más complejo que el que se ha pretendido reducir, que es el de la gobernanza, quién es el presidente, si de la intendencia o del gobierno nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí la financiación, está ahí también las garantías de la financiación, está ahí también la viabilidad económica que ese nuevo mercado tiene o tendría que tener, están también los intereses cruzados de los productores, de los comerciantes y, por supuesto, el de los consumidores. Así que es un tema bastante más complejo de lo que parece cuando se habla de que la pelea es por quién es el presidente, que me parece que es simplificar un poco la discusión.
¿Y usted cómo ve el tema de los recursos para la educación, sobre todo en el tema de la UDELAR? ¿Se pueden ampliar esos recursos de lo que vino de la Cámara de Diputados?
Creo que la Cámara de Diputados hizo un gran trabajo en ese tema, logró un avance muy importante que ha sido reconocido por las propias autoridades de la UDELAR. Yo veo difícil que podamos aumentar lo que la Cámara de Diputados consiguió. Yo a todo el mundo que viene con ideas, que por supuesto la mayoría son buenas y hasta compartibles, porque ¿quién puede negarse a destinarle más recursos a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera, etcétera? La pregunta que les hago es a cada uno de ellos, es bárbaro, ¿tú querés gastar esto más que esto? Ahora, esa plata que tú querés gastar de más, ¿de dónde sale? Bueno, y ahí es donde empiezan los problemas, porque el problema está no es en gastar, gastar es lo más fácil que hay. El tema es de dónde sale la plata para poder gastar. Y ahí entonces las reasignaciones también generan otro problema, que es que usted dice, bueno, yo le voy a sacar a este ministerio y le voy a sacar a este otro y le voy a sacar a este otro. Y los ministros de esos ministerios vienen y te dicen, no, mira, que a mí me sacas esta plata, yo dejo de hacer cosas o se me complica también la gestión.
Sí, es cuestión de prioridades, el presupuesto, pero justo en un día como hoy que los sindicatos de la enseñanza están movilizándose justamente para pedir mayor presupuesto, ¿tiene idea si hay ambiente como para poder discutir reasignaciones? La UDELAR quedó bastante satisfecha, como usted mismo mencionó, con lo que se re-redactó en Diputados.
Exacto, después la UTEC también y ANEP también. Así que realmente, y creo que además no nos debemos olvidar que los números son similares a los del año 2019, en un contexto mucho más complicado que el del 2019, ¿no? O sea, porque a la dificilísima situación que dejó el país el Frente Amplio en la conducción económica, se le debe agregar y agravar los efectos del coronavirus. Así que la cosa no está como para tirar manteca al techo ni nada que se le parezca. Y de eso tenemos que ser conscientes todos, porque le repito, gastar y decir que hay que gastar más es facilísimo. El tema es decir de dónde se saca la plata. Y más cuando los actores, la ANEP, la UDELAR, la UTEC, están diciendo o manifestando que por supuesto necesitarían más, pero que están medianamente satisfechos con lo que se les ha concedido. Y eso me parece que es una buena noticia.
Senador, buen día, Aureliano Fole.
Buen día, ¿cómo le va, Aureliano?
Bien comedido acá, voy llegando y lo veo, lo escucho y me dan ganas de preguntarle, hablando de las dos visiones de país que usted decía, ¿qué opinión le merece la FER del episodio Herode Ruiz? Porque ahí había una circunstancia que parecía interesante, y bueno, y parece que puede costar una interpelación al ministro Larrañaga. Hay dos visiones también, en alguna medida podía haber sido interesante dos administraciones colaborando, podía haber sido una visión quizás demasiado optimista.
Bueno, a ver, el ministro del Interior está en todas sus potestades de relevar al personal que está sumando. Es un ministerio muy verticalista, es necesario que sea así. Así que la decisión del ministro Larrañaga es una decisión que yo respaldo. Lamentando mucho, porque conozco al ex jefe de policía de Montevideo, tengo una larga relación de conocimiento con él, le tengo un gran aprecio personal, sé que es un gran oficial de policía que ha cumplido una función muy importante en el pasado y que podía haber cumplido también en este gobierno. Lamentablemente eso no va a ser así, y bueno, sobre el fondo de la cuestión, creo que cada ministro le impone a su gestión las características que quiere y que necesita. Y en este caso, el ministro Larrañaga entendía y entiende que la verticalidad en el mando, creo que además tiene razón en esto, implica que él debía estar enterado de todo este tipo de cosas, y más cuando se trataba de reuniones con un ex jerarca de la administración anterior, lo cual no quiere decir que no sucedan reuniones. Mire que reuniones entre las administraciones suceden muy, muy, muy habitualmente. El tema está en que se radicaba esto en un tema de confianza, y me parece que en ese sentido el ministro Larrañaga tomó la decisión, que es decisión que yo respaldo, lamentando, le repito, porque se trataba de un oficial de policía al que apreciamos todos mucho en la gestión que ha realizado.
¿Coinciden todos en definitiva en estar satisfechos con la gestión de Herode Ruiz, pero en justificar la decisión de su destitución en base, bueno, a no cumplir con esta jerarquía, a no avisarle al ministro? Ante la población, esta decisión con respecto a un tema tan delicado como la seguridad, ¿no puede generar cierta decepción de que el ciudadano diga, bueno, nos quedamos con un hombre que acababan de mencionar desde todos los partidos políticos que ha hecho una gran gestión para atender un tema tan sensible simplemente porque, entre comillas, se portó mal?
Bueno, mire, justamente la diferencia está en el concepto simplemente. Para el ministro del Interior no entiende, y entiende que de una gestión tan delicada como es la de conducir la seguridad pública en el Uruguay, en momentos tan particularmente difíciles como lo que en este tema estamos viviendo desde hace ya muchísimo tiempo, hace que entendiera que era un tema importante el de esto, y vaya a saber si también no habían temas anteriores que fueron sumándose en haber adoptado esta decisión. Yo no conozco la interna ni los pormenores. Lo que sí le reitero, digo, es eso. Y después, con relación al tema de la seguridad, quien marca la política de seguridad en base al programa de gobierno que contó con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, que es el del gobierno de coalición, que hoy está al frente del país, el ministro Larrañaga es quien lleva adelante las riendas y está en sus posibilidades de hacer. Este no es un tema nuevo. Yo me estaba acordando, por ejemplo, hace unos años atrás, capaz que ustedes recordarán también.
Sí, otra destitución.
La ministra de Defensa Nacional del gobierno del doctor Tabaré Vázquez destituyó al comandante en jefe del ejército porque se había reunido con un expresidente y un exministro de Defensa Nacional sin informarle. Sí,
bueno, sí. Pero la coalición llegó con una, hablando de un diálogo abierto, colaboración entre todos los partidos, la apertura a propósito de, sí, cómo decidir el partido de gobierno, pero de repente tener otras voces para gestionar mejor.
Y eso es así, y sigue siendo así, y tiene que ser así. Ahora, el tema está en el cómo se hace, y en este caso el cómo se hace fue lo que le llevó, sí, al ministro del Interior a tomar esta decisión.
Pregunta que le hago, ya que son senadores del Frente Amplio quienes lo han dicho. Para usted, el sociólogo Leal, ¿es un ciudadano común? ¿La reunión de Herodes con un ciudadano cualquiera?
No es un ciudadano común, ha tenido una importante gestión en las administraciones pasadas del Frente Amplio. Calculo que porque el ex jefe de policía de Montevideo había tenido también responsabilidades en los gobiernos anteriores, en la última fue jefe de policía de Maldonado, debería de conocerlo y de tener una relación, y entendió que esa relación se podía mantener de la misma manera durante este gobierno. Y bueno, y eso fue lo que quizás lo llevó a inducir el error de tener esas reuniones sin informar al ministro del Interior, como lo debería haber hecho.
Sí, es la segunda vez que hay decisiones políticas que el ministro no se entera.
Bueno, y creo que esos son temas que hay que corregir.
Bien.
Muchísimas gracias, Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional.
Que
tenga unos buenos próximos días, que van a ser bastante agotadores.
Por lo menos bastante intensos.
Ahí está. Muchas gracias por sus minutos esta mañana.
Hasta luego.